La idea es transportarnos a la primera semana de abril del mes pasado. Nos vamos a España, nos vamos a Madrid. El presidente de la RTVE, la Radio y Televisión Española, José Antonio Sánchez. A ver, el presidente de la RTVE es elegido por el Parlamento. O sea, en este caso es un representante del Partido Popular, ¿no? El presidente de la Radio y Televisión Pública Española, ¿no?
¿Quién propone su nombre? Supongo que el Ejecutivo propone nombres.
No tengo muy claro. Sé que
tiene que tener la venia del Parlamento para.
Dos tercios de los votos del Parlamento.
Para ser presidente de la televisión española.
Exactamente.
De la radio.
Es un cargo político, 100%. Es una persona que ha tenido varias polémicas encima por su gestión, pero esta fue, digamos, la que desbordó el vaso. Estamos hablando de José Antonio Sánchez, como les decía, presidente de la RTV, que fue invitado a la Casa de América, en Madrid, para dar un discurso. Y este discurso terminó encolerizando a varios españoles y a miles de latinoamericanos.
Especialmente mexicanos.
Sobre todo mexicanos. El objetivo de su visita a la Casa de América, esta Casa de América es una institución que busca promover los lazos entre España y los países de Latinoamérica. Lazos culturales, lazos monetarios también, porque, digamos, traspasa muchos fondos a diferentes emprendimientos latinoamericanos vinculados a la cultura.
Fondos culturales, ¿no?
Exactamente. La idea era anunciar justamente nuevos intercambios de contenidos audiovisuales, también apoyos económicos, ¿no? Era el presidente de RTV hablando en la Casa de América para hacer estos anuncios. Pero su discurso terminó trascendiendo por su énfasis en la defensa de la conquista española.
Metió una patinada fuerte, sobre todo, que ya vamos a comentar,
sí,
más adelante.
Sí. Habló del carácter civilizador que tuvo esta conquista y de la leyenda negra que se montó en torno a ella. Negó enfáticamente Sánchez que España haya sido partícipe de un exterminio de los pueblos originarios de nuestro continente y remató su posición con una comparación entre los aztecas y los nazis, que fue la que terminó,
claro, esa fue
teniendo mayor repercusión de este lado del Atlántico.
Y que vos, ¿no?, cualquier cosa que compares con los nazis va a tener repercusión en este lado del Atlántico y en el otro también,
sí,
y en el que está más allá.
Las palabras de Sánchez enfurecieron a muchos, como decíamos, sobre todo a los mexicanos, y fueron incluso varios legisladores que pidieron que el Parlamento y el Ejecutivo
lo saque del cargo.
Repudio lo dicho del presidente de RTV y que las autoridades españolas hagan algo al respecto, ¿no? O sea, saquen a este señor del cargo. Lo que acaba de decir
es una animalada
por donde lo.
Nos deja mal parado en este momento con todo el resto de Iberoamérica.
Este discurso de Sánchez no es otra cosa que reeditar las polémicas que periódicamente vuelven y vuelven.
Sí,
hay que recordar la última vez que tuvimos esta gran polémica fue en el año 1992, cuando se celebró el quinto centenario del descubrimiento de América.
¿El quinto? Ah, el quinto centenario.
El quinto centenario.
El quinto aniversario, entendí.
El quinto centenario.
Descubierto América en el 87, imagínate. El año que Peñarol salió campeón de la Libertadores.
Acá todo llega tarde, ¿no?
El quinto aniversario. El quinto centenario.
El quinto centenario. España hizo grandes festejos, acuñó monedas. En fin.
Y se revivió la polémica sobre
500 años de qué.
Claro, no hay, no hay nada que festejar, cantaban los Cadillacs, por ejemplo, ¿no?
La verdad. Sí.
Y otro decía, no, bueno, cosas que vuelven una y otra vez. Fue un discurso largo el de Sánchez. Vamos a escuchar el pasaje que encierra el núcleo duro de esta polémica. Sánchez comenzó diciendo, ¿no? Después habló sobre, bueno, este intercambio famoso y después finalmente se metió en esto de la conquista. Pero arranca Sánchez diciendo lo siguiente: mi falta de conocimiento sobre el asunto, el exceso de trabajo que tengo.
Arrancó mal. O sea, por lo menos fue honesto, la verdad. Que...
Sí. Y el poco tiempo que he tenido hace que la calidad de las palabras que voy a pronunciar deje mucho que
pero
desear.
Pero nunca vi un suicida tan grande.
Lo que pido perdón por las mismas.
Sí, sí. O sea, hubiera sido el primero de los kamikazes para el imperio de Hirohito, ¿no?
Algo así, sí.
Porque dice, miren que estoy cansado, que no sé un pomo de lo que voy a hablar. Que tengo mucho laburo arriba, o sea que la calidad de mis palabras van a ser un desastre. Y voy, si las digo.
Podría haber sido más tibio, ¿no?
Si quieren ponerle un rostro a Sánchez, piensen en Wilmar Valdés, por ejemplo, para tener una idea más o menos.
Tiene algo.
¿No? Un rostro típico español, ¿no?
Sí, sí, sí. Siendo Wilmar Valdés un diplomático de Itamaraty al lado de Sánchez, ¿no? Porque la que se va a mandar ahora.
Dicho esto, Sánchez dijo esto:
fuimos un imperio. Yo creo que esta es la clave de todo. Quizá el imperio más importante que jamás haya habido. Y por eso, precisamente por eso, padecimos y padecemos lo que llamamos la leyenda negra. Es una obviedad que la historia del mundo no se podría escribir sin España. El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo. Se podría escribir sin tener en cuenta muchísimas naciones, pero sería imposible hacerlo sin España. Soy de los que opinan que España nunca colonizó, sino que civilizó. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe que los españoles de entonces se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? Los españoles que fueron a América eran los españoles que tenían unas cortes desde hacía mucho, que tenían sometido al derecho cualquier poder o arbitrariedad, que vivían en un país lleno de catedrales, en el que se escribía y editaba el Quijote, en el que pintaba Tiziano y se exhibían los cuadros del Bosco. Un país que era la referencia de Occidente en la más amplia concepción del arte, la pintura, la literatura, el teatro, el misticismo, la arquitectura. Un país que ya estaba construyendo la octava maravilla del mundo, el monasterio del Escorial. Unos españoles que ya sabían de la existencia de Dante y de Petrarca, que sabían que Miguel Ángel pintaba la Sistina. ¿Cómo los españoles de ese entorno se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? ¿En qué cabeza cabe? ¿Que se hizo cosas malas? Que alguien me diga en qué conquista, no las hubo. Inga Klenimen es una historiadora australiana que da clase en la Universidad de Cambridge. Es autora de un libro que en su momento fue considerado por el New York Times como el mejor libro del año. Dice con cierta sorna: lamentar la desaparición del imperio azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizado.
Ahí está, la comparación con los nazis cita en realidad a una historiadora australiana.
Exactamente, que ha sacado un libro, estuve leyendo algunos pasajes muy interesantes sobre los aztecas, ¿no? Y sobre todos los rituales aztecas que de alguna forma...
los sacrificios humanos.
Exactamente, derivaron lo que ella califica como un holocausto, ¿no? Sobre todo de los enemigos de los aztecas, porque ellos utilizaban los sacrificios para tener cosechas abundantes, parte de su mitología incluía la muerte frecuente y la matanza frecuente de personas, ¿no?
Y capaz que ahí es bueno recordar que los imperios originarios acá, tanto el azteca como el inca, fueron derrotados por los españoles con alianzas con los pueblos subyugados por parte de tanto el imperio azteca y el imperio inca, ¿no? Uh-huh. Es decir, eran algunos miles de españoles los que lograron derrotar a ejércitos mucho más abundantes, y no fue tanto por el poder de la pólvora, sino más bien por el tipo de alianzas que llegaron a construir con pueblos que los vieron más que como conquistadores, como liberadores. Liberadores del yugo de quienes los habían conquistado y los mantenían subyugados. Esa es una realidad. Después estaba la otra realidad, de que buena parte de la muerte de millones de nativos de estas tierras se produce más que nada por efecto microbiano, viral, es decir, por enfermedades que trajeron los españoles, que contagiaron a los nativos y que su sistema inmunológico no estaba preparado para resistir una gripe. En algunos casos, ¿no? Hay mucha tela para cortar en este discurso. Sí. Muchísima tela. No solo la comparación con los nazis, sino si realmente la conquista española fue más civilizadora que eso, que una conquista, que una colonización.
Y también el término o la expresión exterminio cuando se habla de la conquista española, ¿no? Él lo niega enfáticamente. ¿Qué necesidad tenían los españoles de venir a exterminar un pueblo cuando era una de las civilizaciones más avanzadas del mundo en ese momento, ¿no?
Bueno, exterminio, en el fondo me parece que si alguien dice que la conquista española fue su fin o su objetivo o sus consecuencias fue el exterminio, está equivocado, porque hoy en día el mestizaje es la principal característica de América Latina, ¿no? De la América Latina, especialmente española, pero supongo también la portuguesa. Supongo también Brasil pasa lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, para abordar este tema, aparte la opinión de los especialistas acá en la mesa, tenemos la opinión de historiadores, sobre todo, que tienen miradas con matices diferentes de, sobre este, este tema.
Sí, les trasladamos, digamos, una simplificación, ¿no? Una simplificación que es esa también burda expresión de Sánchez, diciendo que España no fue colonizadora, sino que fue evangelizadora y civilizadora. Esa fue la pregunta que les trasladamos a tres estudiosos del tema, tres historiadores. Y la primera que consultamos fue la profesora Ana Ribeira, que es doctora en historia y es docente de la Universidad Católica. Y ante esa pregunta concreta, ella se volcó por el camino del medio, porque obviamente colonización, evangelización y civilización no son términos que ella entienda como contradictorios, sino que pueden ser, como en este caso, complementarios. Y para ella, España fue colonizadora y también fue, y por tanto, fue civilizadora y evangelizadora.
Bueno, en realidad España fue colonizadora, ¿quién puede dudarlo? Pero España fue civilizadora y evangelizadora, precisamente porque conquistó mediante la evangelización. Era inseparable la espada y la cruz. Y al hacerlo, ¿qué trajo? Su civilización, que era civilización, mientras que en América había algunas civilizaciones, la maya, la azteca, la inca, pero luego los demás eran lo que se tipifica como culturas, o sea, no habían llegado a ese rasgo que parece ser el distintivo de las civilizaciones, que es la construcción de ciudades. España fue civilizadora. De hecho, esta conversación la estamos teniendo en español y ese es el rasgo de que somos producto de la civilización española. Pero fue conquistadora, no son términos antagónicos, son complementarios. Y evangeliza no porque se proponga que la evangelización sea un instrumento de domesticación de los que va a conquistar, que sí, que también obviamente eso lo tiene en los planes. Pero lo hace también a pesar de sí, porque lo hace porque lleva consigo la religión como parte de su civilización. Si España tuvo alguna ventaja respecto a América, fue, en primer lugar, el sistema capitalista que traía consigo, porque la conquista ya es capitalista. No será capitalismo industrial, es capitalismo en una fase anterior, pero es capitalismo, y eso es codicia, eso es inversión, eso es el empuje del capital. Y luego porque tuvo el empuje que le daba la convicción de creer en un solo Dios, en un solo momento de la creación, en un mundo único, y sentir que si estaba frente a algo que no conocía, sencillamente lo desconocido era algo a conquistar, pero no lo había hecho otra deidad, no tenía que tener miedo a otros dioses o a otras potencias, sencillamente tenía que seguir con su cruz hacia adelante, evangelizando a los que pensaban distinto. Y eso le dio la fuerza y el poderío para la conquista primero y para la colonización después. Son términos que no son matices menores. Conquistar y colonizar son fases diferentes. Evangelizar, civilizar, conquistar son cosas distintas, pero fueron de la mano en el caso español.
Me parece que ahí marca un punto ya que por lo menos yo comparto bastante de entrada, ¿no? No son conceptos antagónicos, sino complementarios. La conquista después impulsa una acción civilizadora y eso uno lo ve a lo largo de toda la historia. Es decir, los griegos que nosotros estudiamos y conocemos no son los griegos que habitaban ahí, venían de otros lugares. Los dorios venían del norte y que fueron los que conquistaron y después establecieron en Esparta. Los ingleses que nosotros conocemos no eran los ingleses que habitaban esa isla. Ahí estaban los britanos de origen celta y después vinieron las invasiones germánicas y después vinieron las invasiones vikingas, ¿no? Los normandos que invadieron. Es decir, todo proceso en la historia es un proceso de conquista, de instalación, de apropiación y en alguna manera, o de algún efecto civilizador, sobre todo cuando la diferencia es grande entre el conquistador y el conquistado. España es eso también. Es capaz que, sí. Efecto de conquista es un efecto civilizatorio en relación a la diferencia que había entre los pueblos. Lo importante es ver cómo se dio.
Exacto, ¿no? La imposición de la civilización.
Que cómo se dio ese proceso. Sí. O sea, se dio para los términos de la época, porque siempre me parece que hay que hablar dentro de los términos de la época. No hay que verlo con el lente de hoy en día, porque si no, desde el primado de hoy en día todo se va a ver como, como una conquista brutal, sanguinaria, condenable, rechazable. El presidente de la televisión española habla de la leyenda negra de la conquista de España en las Américas. Y me parece que lo hace en contraposición con un debate que se viene dando desde hace muchísimos años, que es cómo fue la conquista de la España católica en América en contraposición de los anglosajones protestantes uh-huh. en América del Norte. Entonces, cuando Max Weber escribió su Ética Protestante, puso, ¿no?, la ética protestante, el capitalismo de los países del norte, ¿no?, como el efecto más civilizador, en contrapartida o en contraste con esa España de la contrarreforma mercantilista, con lo que fue su conquista en América. Y a partir de ahí se empieza a construir una leyenda de esa España poco civilizatoria, mucho más conquistadora, brutal, sanguinaria, atrasada. Y ahí me parece que este presidente de la televisión española trata de recoger ese guante, decir, bueno, no, esperemos un poco. Si los comparamos con lo que fue el proceso de conquista en América del Norte, la conquista en la España, en la América de España, fue mucho más civilizatoria que lo que fue en América del Norte. ¿Por qué? Porque en América del Norte hubo una clara necesidad de extinguir y exterminar a los nativos del lugar. Y así se plantó la colonización en América del Norte. En América del Sur hubo una disputa entre la corona y los encomenderos que mandaron, con las visiones, en muchos casos, de algunos representantes de la iglesia que intentaban ver en el indio una persona, un igual, con alma, con derechos. Y esa es un poco la lucha de Fray Bartolomé Las Casas, que creo Ana Rivero después lo va a mencionar, ¿no?
Así sí, esa es una discusión que abordamos más adelante con los historiadores que consultamos. El otro de los profesores con los que hablamos es Mario Dota, investigador, que fue docente durante muchos años en distintas facultades de la Universidad de la República y es autor de varios libros. Y para Dota también, la conquista española tuvo todos estos componentes de los que veníamos hablando. Sin embargo, él lo plantea de otro modo. Para él hubo momentos donde España fue predominantemente colonizadora, pero hubo otros en los que fue, o donde el énfasis estuvo puesto más en la evangelización o en la asimilación de los nativos americanos.
Las cosas en historia no son ni tan ni muy, muy no son, es decir, es muy larga la colonización española, ¿verdad? La conquista primero y luego la colonización. Indudablemente que España, lo primero que está ahí vigente es la codicia por el oro, ¿no? O sea, cuando Colón y cuando empiezan a aparecer imperios que tenían el oro como elemento tradicional de adorno y todo lo demás, pero que porque abundaba, es decir, eso ensegueció los espíritus de muchos conquistadores, porque lo que querían era justamente, es decir, explotar esa beta, ¿no? O sea, enriquecerse, o sea, una época de codicia, ¿verdad? La evangelización va un poco a temperar estas brutalidades, pero es decir, la va a sustituir por una especie de fanatismo. Fíjate el fanatismo natural de las religiones de Estado. El cristianismo primitivo había sido otra cosa, pero cuando el cristianismo ya pasa a ser religión de Estado, y en España lo era, indudablemente, es decir, ese fanatismo implica, digamos, la religión única, la religión por sobre todo las demás. Eso hace que se despreciara, por ejemplo, la concepción espiritual de los pueblos primitivos de América, como eran los mayas, como eran los incas. Fíjate que la Iglesia Católica destruyó muchos códices mayas por considerarlos diabólicos o por considerarlos que eran contrarios a la evangelización cristiana. Por lo tanto, ahí perdimos nosotros un bagaje cultural importante propio de América, ¿verdad? Ahora, naturalmente que España aspiraba también a, sobre todo en la época de la Ilustración, estoy hablando de la época en la cual reinaba, hubo reyes como los últimos reyes españoles, como Carlos III, hay espíritus muy inquietos y vivos como el conde de Aranda, el conde de Aranda viendo que no podía España, porque además otra cosa que hay que tener en cuenta en todo eso, ¿verdad? Era las dimensiones. Mira un mapa de España y miro un mapa de América del Sur y de América de Centroamérica y las Antillas y todo lo demás, te vas a dar cuenta que para una sola nación, es decir, el tomar a su cargo como vamos a decir como propiedad o como territorios sometidos o civilizados o conquistados todo ese territorio era imposible, por eso fue imposible. Es decir, y bueno, pero nosotros vemos, por ejemplo, la política asimilista de Carlos III, por ejemplo, es decir, sostener que los súbditos americanos son, en cierta manera, parangonables con los súbditos de España. Quería, digamos, unificar.
Antes de seguir, decía, la idea que ustedes también participen. ¿Y cómo, de qué forma, no? A través del 88 es un clásico. De la radio también puede ser a través de Zona Tremendo, radioespector.com.uy o Twitter o Facebook. Pero en esto de dicotomizar, que siempre nos gusta hacerlo, lo que proponemos hoy es, a partir de estas declaraciones del presidente de la Radio y Televisión Española, que opinen si los españoles trajeron estas tierras a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Luz o tiniebla, ¿no? Y cuando decimos luz o tiniebla, estamos diciendo no solamente lo que hicieron los primeros conquistadores, sino lo que sucedió a lo largo de los siglos. Y también tiene que ver con eso que decía Juanchi hoy.
¿Usted condena
¿qué preferíamos,
o usted celebra la conquista española en América?
O celebra la conquista, pero quizás hubiera sido mejor una conquista inglesa, por ejemplo.
Hubiera sido al revés.
Exactamente.
Los españoles llegaron también a América del Norte. Fueron expulsados o en un momento también vendieron sus propiedades ahí.
Sí.
Porque estaban en buena parte de América del Norte.
No, claro que sí. Luz o tiniebla, mandan el 88 a suenatremendo@espector.com.uy para definirse sobre este tema en particular.
¿Acato o rechazo sobre la conquista española? Sí. ¿No? Es un poco la opinión.
Y el matiz lo ponen en el cuerpo del mensaje, digamos. Tiene que poner luz o tiniebla y después el matiz que tengan.
Le quedan como 130, 133 caracteres para explayarse el argumento, ¿no?
Exactamente. Tenemos para regalar entre los que participen el último libro de Gabriel Rolón, Los Padecientes, que es también una película que está ahora en cartel, un thriller
y es un
policial
negro.
Es un bestseller. Bestseller. Y El Montevideano.
Es un thriller.
Thriller a secas, sí, ¿no? Del psicólogo Rolón, sí. Conocido por sus incursiones en La Venganza Será Terrible, pero también hoy día por su prolífica obra. Y tenemos El Montevideano de Jaime Arroz también para regalar, la biografía definitiva del principal artista uruguayo, escrita por Mirita Alfaro, la cual comentamos el otro día. Esos dos libros entre los que mande mensaje al 8810 o a suenatremendo@espector.com.uy. Luz o tiniebla es lo que trajo España a estas tierras.
Claro, si entienden que la conquista se dio en términos medianamente aceptables para ustedes, como no podía ser de otra manera según la época y el contexto que estamos hablando, mandan al 8810 luz, pueden mandar su opinión un poco más extendida, y si le parece que no importa, o sea, el punto de vista histórico, o sea, extemporáneamente uno tiene que condenar porque fue una conquista brutal, sanguinaria, que no solo desplazó, ¿no?, del poder a los pueblos originarios, sino que los sometió, los mató y en muchos casos los exterminó.
Cerramos la primera vuelta de consultas con los historiadores. La otra persona que consultamos fue Gonzalo Abella, ex candidato a la presidencia por Unidad Popular, pero Abella además es maestro, es máster en ciencias sociales y también desempeña el oficio de historiador. Ha escrito varios libros sobre identidad, historia y creencias populares en Uruguay. Ahora casualmente está trabajando en un libro sobre el proceso de evangelización española en esta parte del mundo. Fue toda una casualidad cuando lo consultamos que estaba trabajando sobre este tema. Y él encara la respuesta desde otro lugar. Para él la evangelización fue solo un pretexto para el saqueo de América y más que civilizatorio, él opina que fue embrutecedor.
Yo creo que vale la pena precisar términos. La evangelización viene de la palabra evangelio, que significa transmitir la buena nueva. Fue el acto corajudo de los discípulos de Jesús, después de la muerte de Jesús, de desafiar a Roma, desafiar al Imperio Romano, y en las catacumbas, en las plazas públicas, peregrinos, en los barcos, por el Éfeso, por todos lados, distribuir la palabra de Jesús. Nada que ver con lo que significa la Inquisición, todo el aparato represivo que con el pretexto de evangelizar se hizo exactamente lo contrario, se fue a imponer y a justificar desde el punto de vista religioso una conquista sangrienta. El proceso empezó en realidad con las cruzadas, cuando se llevó a Palestina toda la bestialidad de un saqueo y se hizo en nombre de rescatar para la cristiandad las tierras donde había vivido y muerto Jesús, donde los peregrinos cristianos jamás habían sido molestados en sus peregrinaciones. Detrás del pretexto de extender la cristiandad, en las cruzadas, en el año 1000 al 1300, fue realmente el pretexto para el saqueo. Y eso mismo pasó en América un siglo después, dos siglos después, en 1492. La evangelización fue solo un pretexto para un saqueo brutal. En ese sentido, además, el problema de transmitir cultura es un concepto falaz cuando se trata de una conquista saqueadora. Lo que más trata el conquistador es que el pueblo tenga la menor cultura posible. Pero además hay otra cosa. El proceso civilizatorio y cultural, de desarrollo cultural, cuando dos culturas se encuentran, no hacen la guerra, hacen el amor, tienen hijos mestizos. El problema es que el proceso de conquista de España en América no fue un proceso civilizatorio, sino que fue un proceso embrutecedor. El problema es que después vinieron los inmigrantes, portadores de una cultura campesina muy interesante, colectivista, que había en muchas aldeas españolas, en muchas aldeas de origen godo, en muchas aldeas de origen celta, que portaron además una cultura agrícola que dialogó naturalmente con las culturas en donde había, por ejemplo, el colectivismo agrícola amerindio, y entonces de esa fusión surgieron culturas campesinas sumamente interesantes. Pero cultura viene de cultivo, no viene de conquista. Y una cosa fue la cultura de Europa, que dialogó con la cultura amerindia en muchos lados. El gaucho, de alguna manera, es síntesis cultural. El gaucho es síntesis cultural de esa fusión, más el aporte afro de los esclavizados. Y otra cosa totalmente distinta fue la brutalidad de la conquista, el saqueo, el genocidio y el justificar desde la Inquisición, el ojo vigilante de la Iglesia Poder, no de la Iglesia Pueblo, de la Iglesia Poder, el ojo vigilante para que todo fuera todo ordenadito y cualquier cosa que se sospechara que fuera subversiva se acusaba de satanismo.
Vamos a la tanda, tenemos algunos testimonios más sobre este tema. El disparador, recordémoslo, es el discurso que dio el presidente de la Radio y Televisión Española, José Antonio Sánchez, en la Casa de América de Madrid, hablando sobre la incursión española en estas tierras y tildándola de civilizadora, de evangelizadora y no de exterminadora, como se ha dicho muchas veces. Con esa comparación final que trajo mucha cola, cuando citó a una historiadora australiana diciendo que lamentar la desaparición del Imperio Azteca es como mostrar pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hay que recordar que cuando Colón estaba yendo a las Bahamas, no sé qué es el primer lugar donde dice Tierra a la Vista, en España estaba hace una década se había iniciado la Inquisición, que básicamente perseguía a los judíos conversos, ¿no? O sea, justo esa comparación es bastante poco feliz, la de José Antonio Sánchez. Pero bueno, fue la que disparó la política.
Sí, es más que feliz, es un disparate.
Es un disparate.
Es un disparate porque es un anacronismo.
De tiempo, ¿no?
Es decir, los aztecas hacían lo que supongo hacían cualquier tipo de imperio históricamente, es decir, lo que hicieron los fenicios, lo que hicieron los, ¿no? Por ejemplo, en Cartago o sea, era parte de la cultura y era más extendido para cualquier tipo de civilización de ese momento. Los sacrificios humanos. Los nazis ya vivían en el mundo con la declaración de los derechos.
Estaba pensando en eso.
Había pasado 400 años.
Si bien hay una declaración universal de los derechos del hombre que es de 1948, ya existía la Revolución Francesa y existía toda una serie, ¿no? Claro. de conceptos de derechos y una civilidad que ese es el choque, ¿no? El choque brutal entre entre el nazismo, vamos a decir, y los otros países del siglo XX, los otros gobiernos del siglo XX.
El anacronismo, por un lado, y la infeliz comparación, ¿no? Porque digo, ¿no? Justamente estás comparando un imperio, en ese momento España se estaba convirtiendo en un imperio, que justamente en ese momento estaba siguiendo judíos, ¿no? Infeliz por donde se la mirara la comparación de José Antonio Sánchez. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Tiniebla o luz es lo que trajo España a estas tierras. Se va el libro de Gabriel Rolón, El Padeciente, y se va.
Los Padecientes,
y se va El Montevideano, ahí sí, de Jaime Arroz, la biografía definitiva de Jaime Arroz, entre los que escriban al 8810 o a suenatremendo@espectador.com.uy, también vale las redes sociales.
Luz, si ustedes entienden que la conquista de España en América se dio en términos aceptables, ¿no? Y que trajo efectos civilizatorios importantes que no se pueden ver, o todo lo contrario, tinieblas, entienden que esta conquista es condenable y fue una conquista brutal, sanguinaria, que en muchos casos buscó como objetivo exterminar a los pueblos nativos y llevarse todas las riquezas.
Luz, la leyenda negra fue creada por los enemigos de España y el catolicismo. Los protestantes y su inquisición fue terrible, nada que ver con el catolicismo, pone este oyente. Estamos poniendo sobre la mesa las palabras que utilizó en realidad José Antonio Sánchez, el presidente de la Radio y Televisión Española, en la Casa de América de Madrid, que encolerizó sobre todo un país entero, que fue México, a propósito de su visión de lo que fue la conquista española, ¿no? Él la puso como una conquista civilizadora, evangelizadora, que no hubo un exterminio, y sobre todo sus palabras con respecto a los aztecas, ¿no?
Fueron citando una historiadora australiana que lamentar la desaparición del imperio azteca es como lamentar la derrota de los nazis.
Exactamente. Eso fue sobre todo lo que hizo enojar a mucha gente, ¿no?
Sí, y si uno ingresa incluso al país de España, en su parte dedicada a Latinoamérica, está esta polémica y opinan muchísimos historiadores mexicanos. Uh-huh. Muy buenas opiniones. Por supuesto que todos comparten que es muy disparatado hacer esa comparación, ¿no? Entre los nazis y los aztecas. Hay que ubicar la historia en su contexto y analizarla a partir de las realidades de la época.
Sí, estaba difícil para encontrar las dos campanas ahí, ¿no?
Ahí era difícil.
¿Encontraste, Nico, algo parecido, no?
Bueno, podría llamar a Australia, ¿no?
Sí, está bien.
Hay muchos mensajes fundamentados, digo, porque
ahora después
mucha,
lo leemos,
mucha gente, sí. Sí, vamos a tener tiempo para leerlos en algún momento.
La otra pregunta que surgía a partir de la exposición del presidente de la Televisión Española es en qué medida no hubo diferencias entre la conquista española frente a otros procesos colonizadores como los que pudieron darse en América del Norte, ¿no? Con la llegada de los protestantes ingleses y que Juanchi de alguna manera reseñaba en el bloque anterior. Les trasladamos esta misma consulta a estas tres mismas personas con las que hablamos, Ana Ribeiro, María Dote y Gonzalo Abella. Vamos a escuchar la primera respuesta de la que nos daba Ana Ribeiro.
La diferencia entre la modalidad de conquista del Imperio Español y, por ejemplo, el Imperio Inglés en el caso de América del Norte, incluso los franceses, que también tuvieron predominios importantes y territorios que luego perdieron, pero que en su principio fueron de ellos, es que precisamente la evangelización, la conquista espiritual, y el hecho de que no se pudiera separar un rasgo del otro, hizo que se incorporara el territorio y la gente dentro del territorio en un mestizaje, en una imbricación, en un compromiso fuerte entre los conquistados y los conquistadores. No voy a decir que se conquistó y se asimiló en términos de igualdad, nadie podría decir eso. Todos sabemos que la sociedad colonial fue una sociedad jerárquica, pero hubo incorporación, hubo mestizaje, hubo mezcla. Mientras que la modalidad de imperio inglesa era distinta. La modalidad de imperio es no con traslado de población original, sino con conquista de algunos puntos claves. Cuando en segunda instancia se da la conquista de territorialidad, se expulsa al que está. El hecho de que casi se puede ver en el mapa. Si tú te preguntas dónde están las reservas indígenas hoy, bueno, están sobre el Pacífico, porque lo fueron corriendo a medida que iban conquistando su territorio. Allí no hay asimilación e integración. Eso fue una diferencia importante. Y tampoco se hicieron, en su momento, un planteo moral acerca de si eso era correcto o incorrecto. Mientras que España, que tuvo sus rasgos innegables de desbordamiento de autoridad y de crueldad, sin embargo, dentro de sí tuvo desde el principio quienes acusaban el comportamiento de los soldados y los conquistadores y quienes plantearon desde el principio el dilema moral de si los indígenas eran personas o no eran personas, si tenían que ser evangelizados o no tenían que ser evangelizados, el padre Bartolomé de las Casas. Entonces, eso hace a la diferencia de la conquista española. No digo esta tuvo virtud moral y la otra no, estoy diciendo cosas con matices importantes. Uno no se propone la asimilación e integración, el otro sí, pero también se propone por lo menos la duda existencial. ¿Tengo derecho a hacer esto o no lo tengo?
Hay una cosa que decía Sánchez, el presidente de la Radio Televisión Española, que de alguna forma avala Rivero, y es qué necesidad tenían los españoles de exterminar a esta gente con el avanzado nivel cultural que tenía España o ese territorio en la época, ¿no? Era quizás la civilización más avanzada del planeta, lo dice Sánchez. Y lateralmente Rivero hablaba de este tema, ¿no? Que no, más allá de los desbordes, creo que utilizó el término desbordes, excesos, España mucho más asimiló que exterminó, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en el norte.
Sí, con la excepción de Kevin Costner en Danza con Lobos, ¿no?
Claro, pero esa película es una película que empieza a plantear un revisionismo, que hoy en día es el que está quizá más aceptado, más en boga, o está dentro de lo que es lo políticamente correcto. Cuando uno veía las películas viejas de cowboys,
de Far West,
el indio era el borracho, malo, contrabandista, ¿no? Y por lo general el sheriff era la autoridad moral, civilizada.
Sí. El séptimo de caballería eran los buenos.
Y sí, a ver, el general Custer que lo matan en Little Big Horn, era un héroe que fue matado por esos bárbaros incivilizados que eran los Sioux, ¿no? De toro sentado. Y cuando uno se pone a leer un poco de historia, ¿qué era muy común en las películas? Los indios, vamos a decir, los nativos de Estados Unidos, cortándole y quitándole el cuero cabelludo a los soldados del séptimo de caballería. Esa práctica que uno dice, mirá, los indios con sus enemigos les cortaban el cuero cabelludo y lo tenían como un trofeo de guerra. Esa práctica era una práctica institucionalizada por parte de las colonias británicas que ofrecían aquellos que se avanzaran hacia el oeste para conquistar territorio y desplazaran o exterminaran directamente a los indios, que estaba permitido por la Biblia según su interpretación, porque no tenían alma. Les pagaban una o dos libras esterlinas por cada cuero cabelludo de un indio, ya sea mujer, varón o niño. Entonces después la respuesta de estos a esa barbaridad fue decir, bueno, ustedes vienen a hacer esto, nosotros lo hacemos con ustedes, ¿no? Yo no siempre pensaba que eso lo hacían los indios. No, lo hicieron los colonos.
Claro, o las torturas con hormigas, ¿no? Y clavarlos al piso con estacas y ponerles, untarlos con miel o algo para que los coman las hormigas. Eran métodos de tortura alternativos a los métodos de tortura que tenían los colonizadores también, ¿no? Claro. Pero es verdad, como decís vos, ¿no? Se presenta una parte de
y después habrá que ver, yo la verdad no tengo mucha idea, pero dudo que existiera a lo largo de la conquista en América del Norte por parte de los protestantes anglosajones una suerte de figura como rescató Ana Ribeiro, como el fray Bartolomé Las Casas, que era un encomendero, o sea, llegó a estas tierras con una encomienda, ¿no? Ahí estaban en esa encomienda, obviamente era todo esto era saqueo, sí, era extractivista, el mercantilismo era extractivista, era venir y llevarse todo el oro que se pudieran llevar. Eso causó la bancarrota de España en varios siglos, ¿no? Por causa de acumular tanto oro y derrocharlo importando todo su producto. Pero este encomendero vio cómo se trataban. Porque era verdad, esos españoles que llegaron a las encomiendas no eran ningunos santos, eran tipos brutales que venían a imponer su verdad y a hacer la guita acá, y si tenían que matar, mataban. Pero escuchó un discurso de un cura montesino, le impactó, lo convenció y dedicó su vida a intentar plantear la posición de que había que tratar a los indios benévolamente, ¿no? Y que había que tener un efecto más evangelizador. Es verdad, como decía Dota, después hay un fanatismo evangelizador por parte de quienes evangelizan, y por supuesto que no hay una diversidad. O sea, no es, va, te vamos a aceptar tu religión o tus costumbres, no, te vamos a imponer las nuestras. Son imperios, son conquistas, ¿no?
Mm. Bueno, siguiendo con esta discusión, la de en qué medida, cuáles son las diferencias que hubo la conquista española con otros procesos de colonización en América, pero también otros imperialismos en general, Mario Dota ponía sobre la mesa otro elemento, y son los legados de la conquista española en América en esa época, que mostrarían lo comprometido que estaba el reino con este proceso de asimilación o civilización americana.
No te olvides que si vos ves, lo comparás a España con otras civilizaciones, con otras conquistas, con otras colonizaciones, como la inglesa, como la francesa, como la holandesa, te vas a dar cuenta que lo que deja España en América no es del todo despreciable. Deja la Universidad de México con una gran escuela de pintura, deja la Universidad de Santa Fe de Bogotá, donde existía el observatorio más importante uno de los más importantes del mundo en ese momento. Es decir, deja la Universidad de San Marcos de Lima, que es del siglo XVI, deja la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, deja la Universidad de Córdoba, deja elementos de su cultura donde, digamos, España mostraba en cierta manera la idea de identificar al territorio americano con la impronta española, y por eso además tenemos el idioma que tenemos, ¿no? Y ahora, si tú ves por ejemplo en las colonias que tuvieron los países europeos en África y en Asia y en otros lugares, te vas a dar cuenta que ahí no florecieron universidades occidentales, ¿no?
Bueno, cerramos con Gonzalo Abello, quien en cambio, para él no hubo demasiadas diferencias entre este y otros imperios u otros procesos de colonización. De todos modos, y acá quizás se fue un poco de tema, pero es algo que ya mencionamos, así que viene a colación. Sí marcó la diferencia entre lo que eran los imperios que preexistían en América antes de la conquista española y el que se impuso en este territorio después de 1492.
Ajá, bueno, mira, todos los imperialismos tienen un grado de crueldad y una lógica bastante similar. Pero creo que hay que separar eso de lo que pasaba en la América nuestra antes de la llegada de la invasión europea en 1492. Porque es cierto que en algunos sectores de América existían procesos imperiales, como el Imperio Inca, el terrorismo de Estado que hubo en algunas ciudades mayas, que ya había desaparecido, y el Imperio Azteca, que tenía elementos de mucha crueldad, pero no era lo dominante. En América lo que predominaban eran las culturas comunitarias con un sabio manejo del ecosistema. E incluso en el Imperio Inca, por ejemplo, se mantenían un montón de saberes ambientales que generaban de que no hubiera, por ejemplo, hambrunas, porque cada ciudad se dibujaba un contorno que era un animal sagrado, y entonces ahí el contorno y la protección del animal sagrado en realidad significaba que si había población que sobrepasaba esos límites, había que crear otra ciudad, porque los graneros, las reservas de agua, aguantaban para esa escala, y nada más que para esa escala. Eran elementos de equilibrio ambiental que no excluían elementos también de resistencia, porque el Imperio Inca duró menos de 100 años. Y esos imperios se desarmaron enseguida ante la conquista. Lo que sobrevivieron fueron las culturas comunitarias. En cuanto al Imperio Inglés, entre bueyes no hay cornadas. Podían hacer la guerra en Europa, pero la trata de esclavos, por ejemplo, que vino acá, muchas veces venían barcos ingleses construidos en Manchester y en Liverpool, deliberadamente a los efectos de hacer la trata, que ahí España no protestaba con el monopolio, y le servía. Entonces, los imperios tienen todos la misma lógica, es decir, sea el imperio español, que fue particularmente cruel, el genocidio español inauguró el primer genocidio en América. Después hubo 12 genocidios más, el de los estados recién nacidos, con Rivera, con la campaña del desierto. El genocidio de los estados recién nacidos fue feroz también, y hoy soportamos un nuevo genocidio indígena con la destrucción del ecosistema, que también va matando los relictos de poblaciones originarias. Pero el más feroz de todos, sin duda, fue el español.
Bueno, el genocidio español, así lo define.
Sí, ahí tenemos una persona que
el se más feroz de todos.
En contra de lo que dijo José Antonio Sánchez, ¿no? De que los españoles no vinieron a exterminar a los colonizados. ¿Qué necesidad tenían? Tenía sí. una sociedad tan civilizada como la española de hacerlo. A ver, ya dice que fue el primero de varios genocidios que se dieron en estas tierras. Sí. ¿No? De 12 genocidios.
A ver, ya que no tiene posiciones relativistas como puede tener Dota o Ribeiro, en el sentido de. Sino que tiene. Opinión es tajante, ¿no?
100% o sea, tajante.
Para sí. él fue el genocidio más feroz de los genocidios que hubo, el genocidio español.
También son tajantes los mensajes de los oyentes, que vamos a hablar después del flash y la tanda, ¿les parece? Porque hay de todo un poco. Propusimos que voten Luz o Tiniebla, que es lo que trajo España a estas tierras. Y propusimos también que se explayen sobre el tema. Y la gente, la verdad, que se colgó y mandó muy buenos mensajes.
Voy con uno, si querés, que no es bueno, pero es más radical. ¿Qué fundamentación querés, fachito vergonzoso, si uno que supuestamente es civilizado masacra a otro, pelotudo?
Bueno, está bien.
Ese es para mí.
No sé cuál es la línea.
Es para mí.
Hiper tiniebla,
sí. Este tiene que haber puesto tiniebla en algún momento, sí. Antes de llegar a este segundo mes.